Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. A principios de este año, Vox era un partido en crecimiento electoral. La victoria de Donald Trump y la catástrofe de la Dana favorecían su discurso anti-establishment, esa impugnación general del sistema que predican. Pero ese viento de cola parece haberse detenido, según las últimas encuestas. No se puede decir que Vox esté cayendo a plomo porque no es verdad, pero sí lo es que su dependencia de Trump le empieza a pasar factura. Hay un cambio de tendencia en los sondeos que se están publicando y el tercer partido de España no crece ni de lejos tanto como sus parientes políticos de otros países europeos. De hecho, la ventaja ganada hace un par de meses se estaría esfumando. ¿Por qué pasa esto? Naturalmente, los dirigentes y los activistas digitales de Vox negarán directamente esta tendencia demoscópica. Dirán que están mejor que nunca, que de hecho están a puntito de sorpasar al PP. Bueno, pero luego, cuando nadie les vea, cuando analicen las gráficas en los despachos, a solas, comprobarán la realidad. Y no hay nada más estúpido que hacerse trampas al solitario. La primera razón de esta desaceleración del voto de Vox es Donald Trump. El mismo que los aupó en los sondeos, ahora los castiga. Porque es muy difícil explicar a tus votantes que los aranceles son buenos. Sobre todo si esos aranceles terminan perjudicando al sector del campo. Sector donde Vox tiene, o tenía, un buen caladero electoral. Y aún es más difícil explicar a tus votantes que Zelensky es el malo, y no Putin. Que Putin en realidad solo quiere la paz, pero es que la OTAN le obliga a invadir a sus vecinos. Habrá gente que se lo trague, ¿eh? No digo que no. Pero según una encuesta del Mundo, esa gente apenas representa la mitad del electorado de Vox. Así que Abascal tiene un problema. Y lo tiene por culpa de haber subordinado toda la estrategia de su partido a un mandatario tan imprevisible como Donald Trump, que además tiene sus propios intereses. Intereses cada vez coinciden menos con los españoles y con los europeos. La otra razón que explica el parón de Vox en las encuestas es la gestión interna del partido. La opacidad, las expulsiones de figuras tan señeras como Lona, como Espinosa de los Monteros y compañía. El goteo constante de bajas, las gestoras. Y ahora también las sospechas de financiación irregular. La Fiscalía Anticorrupción, que esta no depende del gobierno. La Fiscalía, repito, Anticorrupción, que es la que está acorralando al gobierno, de hecho, en el caso Ábalos, por ejemplo. Bueno, pues esta investiga ya ese préstamo de más de 6 millones de euros que un banco húngaro, controlado por Víctor Orbán, le ha concedido a Vox. Porque hay sospechas de que el partido no reflejó ese préstamo debidamente en su contabilidad. Pero es que además hay una crisis abierta en Valencia. Allí ha dimitido una concejala de Vox que era la pareja de otro concejal expulsado de Vox. Y ahora, claro, la alcaldesa, María José Catalá, se queda en minoría. O sea que los valencianos, por si hubieran pasado pocas calamidades últimamente, ahora tienen que ver a su ayuntamiento condenado a la inestabilidad por las peleas internas de Vox. Pero mira, todos los problemas de Vox se resumen en uno: confundirse de adversario. La inmensa mayoría de los votantes desean un entendimiento con el PP, porque lo que desean es hacer posible la alternativa al sanchismo. Pero la cúpula de Abascal y compañía detesta más al PP que a Pedro Sánchez. Sus verdaderos enemigos son Feijóo y Ayuso, y esa obsesión resulta cada vez más difícil de explicar al votante conservador que tan solo cuenta los días para echar a Pedro Sánchez.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues son importantes las nuevas conversaciones que empiezan en Arabia Saudí entre Estados Unidos, Rusia y representantes de Ucrania. Dice Donald Trump que espera grandes avances y asegura además que Estados Unidos prácticamente ha levantado la pausa que había impuesto a Ucrania para suministrarle sus servicios de inteligencia. Bueno, es un nuevo cambio de discurso con el que el presidente norteamericano intenta marcar los pasos al resto. Hoy además está previsto un nuevo parte médico del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma. Esta mañana ha retomado su terapia. Sabemos que está siguiendo también la predicación de los ejercicios espirituales de la Curia Romana en Cuaresma. Y añaden fuentes del Vaticano que el Papa está informado también de las inundaciones en Bahía Blanca, en Argentina, y se encuentra cercano al sufrimiento de las personas. Además, contamos que 11 aeropuertos alemanes están hoy en huelga. Se han cancelado al menos 3.400 vuelos y más de 100 en España. Y en Guipúzcoa, pendientes por un lado del niño de 11 15 años que sigue ingresado en la unidad de quemados del Hospital de Cruces. Se electrocutó al subir a una torre de alta tensión durante una celebración familiar. Y también pendientes en San Sebastián de que ha comenzado el juicio a un monitor de surf que se enfrenta a penas de hasta 85 años de cárcel por supuestas agresiones sexuales a 11 menores que fueron alumnos suyos.
Y en los deportes, el Barça quiere ganar al Benfica y dedicarle el triunfo al doctor Miñarro. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Acaba de hablar Hansi Flick, el entrenador del Barcelona. Lo acaba de hacer antes del partido contra el Benfica de mañana en la Liga de Campeones. Y Víctor Navarro ha sido una rueda de prensa con el recuerdo al doctor Miñarro siempre presente.
Sí, empezaba con un minuto de silencio donde no han comparecido ningún jugador del Barça como es habitual en Champions, dada la situación, pero sí un Hansi Flick que quiere volver a la normalidad. Dice el entrenador azulgrana que están preparados para mañana, que estarán el césped ante el Benfica Lewandowski, recuperado al 100%, y que nadie en el Barça da por hecho que estén en los cuartos de final de la Champions, pese al 0-1 favorable en el Dalus. Hansi Flick quiere dedicarle mañana una victoria y el pase a cuartos al doctor Carles Miñarro.
Carles era una gran persona, pero también un gran doctor. Queremos jugar por él y en estas situaciones es muy importante ganar por él. Y es en eso en lo que pondremos el foco mañana. Así que estamos preparados y el equipo lo está haciendo realmente bien.
Para el partido del miércoles entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, Courtois y Rüdiger se han entrenado. Ayer no jugaron contra el Rayo y estamos pendientes de la evolución de los golpes que tienen De Paul y Lenglet en el Atlético de Madrid. Se cierra hoy la jornada con el Español Girona a las 9 de la noche.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Bueno, hoy lunes 10 de marzo parece que ya llueve menos, pero las precipitaciones y también sus consecuencias van a seguir con nosotros.
Bueno, nos quedan todavía 24 horas más. Ya a partir de martes por la tarde empezaría a perder efecto. Volverá a entrar otra borrasca a partir del miércoles, prácticamente hasta el domingo, ¿no? Parece que ya la situación empezaría a tranquilizarse a partir del martes de la semana que viene, ¿no?
Que de momento no nos libramos de las nubes, ¿no? Bueno, para la quema de las fallas parece que podría volver la estabilidad real, como explicaba hoy en Herrera en COPE el meteorólogo Jorge Olcina. Pero hasta entonces se suceden, es verdad, las borrascas y, ojo, se sigue acumulando agua. Por eso seguimos de cerca las crecidas que ahora mismo tienen en alerta roja a varios puntos. Por ejemplo, en la ribera del Henares, en Guadalajara. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Situación y previsión en la zona.
Pues mira, lloviendo ahora mismo sobre Guadalajara, hace un ratito ha roto a llover, nada, de momento solo chispea, pero la previsión es que vaya a llover durante toda la tarde. Ahora mismo el río baja con mucha fuerza, mucha virulencia, alrededor de 7-8 metros de lo que sería la ribera transitable, ¿eh? Hay de hecho una zona peatonal, un paseo habitual por el que pasan los vecinos de Guadalajara, a ver incluso un punto de interés turístico, la casa de compuertas del antiguo molino del Duque del Infantado, que está completamente inundado y el paso está cortado por una coche patrulla. ¿Podría seguir subiendo el río? Podría seguir subiendo. Hay previsión de lluvias, como os digo, para esta tarde y todos los ojos puestos en el embalse de Alcorlo. Está a más de un 95% de su capacidad y podría ponerse en marcha el aliviadero, una manera controlada de reducir el agua del embalse. El agua iría a parar al río Bornova, que es afluente del Henares y, por tanto, claro, pues la previsión sería que subiese el nivel del agua en el Henares. En San Andrés de Congosto es el primer pueblo afectado, están ya ahí prevenidos por si hiciera falta la evacuación. Calma tensa en la zona, los vecinos, sin querer irse, claro, nos lo cuenta Consuelo Giles, alcaldesa de la localidad.
No quieren salir de su casa pues porque tienen aquí sus casas, sus animales y sus cosas, pero bueno, en caso de que tengamos que irnos a Cogolludo, pues nos vamos y punto. Lo que pasa es que algunos vecinos ya pues han decidido irse voluntariamente a casa de sus hijos o a otras casas que tienen en la ciudad, y entonces pues yo calculo que estamos aquí unos 35-40.
Aún así, todo listo, ¿eh? Se está preparando ya la residencia de los Olmos de Guadalajara y pisos en Cogolludo para acoger a los 50 habitantes que tiene esta localidad.
Bueno, pues cualquier novedad en esa zona nos cuentas, Nacho. Gracias.
Gracias a ti.
Y también en alerta roja por las crecidas están los ríos Adaja y Cega en Valladolid. ¿Con qué previsión para las próximas horas, Valladolid? Carolina Tabanera.
Las lluvias caídas en las últimas horas mantienen aún en alerta máxima el río Adaja, su paso por Valdestillas y Alcega en Mejeces, los dos en la provincia de Valladolid. El río Cega, su paso por Mejeces, supera ya los 69 metros cúbicos. Eso obliga a estar muy vigilantes. Se prevé que la punta de la crecida se alcance a lo largo del día. A pesar de que atraviesa varias localidades, los vecinos de Mejeces pueden respirar más aliviados al estar situados en una ladera. No ocurre lo mismo para los de Viana de Cega, donde se han habilitado unos 50 sacos terreros por si se produjese el desbordamiento del río. Además, se ha avisado a los vecinos para que estén alerta. Alberto Collantes es el alcalde.
Lo primero, avisar a los vecinos de que estén alerta o si ahí está alarma, ¿no?
Y ojo también al río Eresma en Bernardos y Coca en la provincia de Segovia, en este último caso con tendencia creciente y en el resto con caudales que tienden a estabilizarse.
Pues también estabilidad en Madrid, donde se han desactivado ya las alertas. Hasta 11 embalses de la comunidad han tenido que abrir las compuertas porque superaban el 85% de agua embalsada. Y de cara a esta tarde, las alertas de nivel amarillo, en este caso, se concentran en Huelva, Sevilla, Cádiz y las costas de Málaga y Granada. Y también alerta amarilla en Baleares y en el sistema central, tanto en el sur de Ávila y Salamanca como en el norte de Cáceres.
Hombre, desde luego ver los embalses al máximo en tantos rincones de España es una magnífica noticia contra la sequía, pero no deja de preocuparnos que se llenen así, de repente, porque hay un riesgo evidente de desbordamiento.
Lo que antes podían ser lluvias más constantes, más regulares, de varios días, pues ahora en apenas 12, 18 horas te dejan 200, 300 litros en puntos de España, ¿no? Y eso es un poco lo singular de los últimos años.
Lo más curioso de esto que dice Olcina es que después de semanas y semanas sin ver ni una gota, probablemente este mes de marzo va a ser histórico, porque España ahora mismo es la zona de Europa con más lluvias, solo por detrás de los noruegos. Y eso se debe a dos anticiclones que hay en el centro de Europa y que nos están mandando todas las borrascas a nosotros. Y comenzábamos este mediodía COPE entrevistando a Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y de nuevo voz discordante en su partido.
Que creo que es una competencia del Estado, claro, que definen a un Estado las fronteras y la posición de migración. Me parece de verdad que es bastante lamentable, porque nadie se estaría planteando las competencias en emigración si no fuera porque realmente quieren hacer un planteamiento excluyente.
Page ha vuelto a criticar con dureza el pacto entre su partido, el PSOE, y Junts por ceder las competencias de inmigración y fronteras a la Generalitat, aunque sea un asunto estatal como marca expresamente la Constitución. Con todo, mañana ese pacto llega al Congreso para pasar su primer trámite y hoy, por fin, ha hablado del pacto con Junts el mismísimo ministro del Interior. Una semana después, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes.
Había bastante interés, Juan, en escuchar a Grande Marlaska, porque como García Page defendía hasta hace muy poquito que este pacto no se podía hacer.
Pues existía todo el interés del mundo. Imagínate, el ministro que negó la posibilidad de delegar o transferir, textualmente dijo, materias de extranjería y fronteras a los Mossos, mantiene lo dicho, nos ha afirmado, mantiene lo dicho. No hay nada que contradiga sus palabras. En el control de fronteras, Policía y Guardia Civil asegura el máximo responsable político de ambos cuerpos, seguirán haciendo lo mismo.
Seguirán haciendo las mismas funciones. La Policía Nacional será quien acuerde quién entra y quién sale del territorio nacional y, por ser muy expresivo, será quien ponga el sello en los pasaportes.
El ministro del Interior pide una lectura, dice, sosegada de la proposición de ley. No hay novedad tampoco, a su juicio, en el control de los flujos migratorios irregulares. La Administración General del Estado seguirá acordando y ejecutando la expulsión de quienes intenten acceder irregularmente a nuestro territorio. Los Mossos sí tendrán competencia en las devoluciones de aquellos que tienen una prohibición expresa de estancia en territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Asegura que el conocimiento del catalán será valorado como un elemento de arraigo, pero en modo alguno va a decidir la expulsión o no de un inmigrante. Esta es la postura del ministro 5 días después.
Muy didáctico, o sea que el pacto en realidad es maravilloso. No entiendo por qué hasta entonces se habían negado. Muchas gracias, Juan.
Gracias a ti.
Bueno, ese pacto con Junts tiene además otra vertiente, saber si Cataluña va a participar o no en el reparto de los 4.400 menores migrantes tutelados ahora mismo por el Gobierno de Canarias. Hoy ha habido una reunión importante a ese respecto entre el presidente del Gobierno de Canarias y la vicepresidenta María Jesús Montero. ¿Qué sabemos, Maribel Sánchez? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sabemos que seguimos en tablas. Se volverán a reunir Clavijo y Montero dentro de una semana. Y te recuerdo que es lo mismo que dijeron hace algo más de un mes. ¿Por qué? Le ha preguntado el presidente Clavijo a la ministra de Hacienda y la conclusión oficial es que el Gobierno carece de apoyos suficientes en el Congreso para aprobar ese reparto de menores. De hecho, los de Puigdemont se negaron en su día a formar parte de esos territorios receptores de niños no acompañados y hoy parecía que su rechazo se diluía tras conseguir el traspaso de competencias en inmigración. El caso es que estamos hablando de mucho dinero y Clavijo recuerda que no lo pueden asumir las comunidades implicadas.
O sea, que al final es dinero público, que o ponen las comunidades o pone el Estado. Y aquí sostenemos que es una competencia concurrente donde las comunidades tenemos una parte para atender a los menores de la financiación autonómica, pero no tenemos el dinero para atender fenómenos como el que nos está ocurriendo.
Por eso, el Partido Popular, que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas, exige al Estado que cubra los gastos de esos menores hasta que tengan 18 años. Y también son exigentes en los criterios para establecer ese reparto. Sabremos qué pasa dentro de una semana, otra vez.
Gracias, Maribel. Sí. Se vende pueblo abandonado. Cada vez se ve más a menudo este tipo de anuncio y hay inversores que acuden a la llamada. Un empresario norteamericano ha comprado la aldea de Salto de Castro, en la comarca de Aliste. Mira, en Zamora.
Pilar. No, en mi comarca, Aliste.
Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, el comprador se llama Jason Lee Beckwith. Ha pagado 310.000 euros y pretende invertir 5 millones en la restauración de la aldea. Sus planes para la zona incluyen 184 plazas de hospedaje, crear también 35 puestos de trabajo y hasta poner en marcha el Festival de Cine y Vino de la región. El pueblo pertenece al Ayuntamiento de Fonfría. Su alcalde, Sergio López Vaquero, destaca las ventajas que tiene la zona y que este empresario ha sabido valorar.
Pues lo que ofrece pues es pues un entorno, fundamentalmente la parte de los arribes del Duero. Está además el propio poblado encima de lo que es el río Duero, pues una zona paisajística impresionante. Tranquilidad y luego, pues bueno, lo que ofrece la comarca, gastronomía, la verdad que para conocerlo.
Cada vez son más los pueblos que están en venta y a partir de las 3 en la tarde veremos qué requisitos hay que cumplir para poder acceder a ellos, para poder comprarlos.
Pues la próxima vez que vaya yo a mi pueblo, voy a entrar a ver cómo es el Salto.
Claro. Por si te compras un pueblo.
Claro.
No, es que por curiosidad, que no lo conozco y está en mi zona.
Pues fíjate, hombre, tienes que ir a conocerlo.
Claro. A medida que se vacía España va a haber más pueblos en venta, eso es así.
Sí, os tengo que llevar a Aliste un día de estos,
pues
¿no?
Pues sí, pues tengo muchas ganas de ir.
Seguimos en Mediodía Cope.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, Edu y yo queremos hacernos un seguro de salud y otro de mascotas para proteger al perro que vamos a adoptar. Nos vemos y lo hablamos. Ah, la alarma nueva genial, ¿eh? Gracias.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Martina, qué bien que adoptéis un perrito. Más alegría en la familia. Dime qué día de esta semana te va bien y te cuento sobre los seguros de salud y de mascotas, ¿vale? Adiós.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Ahora tus seguros MyBox y tu alarma, 3 años sin subidas de precio. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Este viernes, escucha el sonido de una educación única. El Colegio Escolanía Santa Cruz hablará en la linterna de la iglesia para contarnos cómo educando en armonía hacen que oración, música y estudio sean los compañeros de viaje de cada niño. Recuerda, este viernes a las 10:30 de la noche en la linterna de la iglesia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
En perpendicular a la carretera de Extremadura, entre Navalcarnero, Móstoles y Arroyo Molino, se extiende el poblado chabolista de Las Sabinas. Es una sucesión de pequeñas edificaciones hechas de ladrillo, de techos de uralita, muchas de ellas, donde viven unas 800 personas que hoy siguen con sus casas llenas de agua y barro. No solo por la lluvia, sobre todo porque el poblado se levantó hace más de 40 años a escasos metros del río Guadarrama. Y este fin de semana el río se ha desbordado, anegando toda la tierra que tiene al lado. Más de 200 personas que viven ahí en Las Sabinas no han podido dormir en el poblado. El agua ha superado en algunos momentos el metro de altura, inundando casas, chabolas y haciendo intransitable buena parte de las calles, que son además caminos de tierra. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Y cómo está ahora mismo la zona donde te encuentras?
Pues Pilar, a pesar de que ahora mismo la situación está tranquila porque la lluvia ha dado una tregua, las calles de este poblado de Las Sabinas están completamente llenas de barro y escombros. Es una zona de tierra sobre la que se construyeron estas casas y al desbordarse la presa que hay cercana, el río creció y acabaron inundándose pues muchas de las viviendas que se encuentran justo en la ribera. De hecho, en algunos muros se puede ver la marca de hasta dónde ha llegado el agua, que en algunos casos ha alcanzado 1 metro de altura. Han tenido que desalojar por precaución a 242 personas que, como nos contaba Ulud, salieron con prisa y solo pudieron coger lo imprescindible.
Nos vinieron a avisar antes de que empiece todo. Nos vinieron a avisar, ¿ayer fue? Sí, antes de ayer por la mañana. Y antes de que pasara todo esto ya hemos salido. Ya estábamos fuera de la casa.
¿Y os dio tiempo a llevarse?
Sí, nos dio tiempo a coger lo más básico. O sea, la ropa que íbamos a necesitar, no sabíamos hasta cuánto tiempo y poco más. Lo más importante, que digamos.
Muchos de los desalojados están quedando en casas de familiares, pero muchos otros han solicitado al ayuntamiento un recurso habitacional y se están alojando en un hotel cercano.
Bueno, hay decenas de familias viviendo allí. Esas construcciones se levantaron en suelo público y en zona inundable, ¿no?
Sí, es una zona muy próxima al río y no es la primera vez que se inunda y se espera que tampoco sea la última. Algunas de las familias que el sábado tuvieron que salir corriendo de sus casas hoy han vuelto, Pilar, para ver cómo estaban por dentro. De hecho, nosotros hemos podido acceder a una de ellas y nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de barro y agua que había en el interior, porque a pesar de que hace años construyeron un muro de ladrillo y cemento en la puerta, pues el agua se filtra por la cimentación e inunda de la misma forma la casa.
A ver, pues la vivienda, pues como puedes ver, pues así con charcos, con barro y con mucha pérdida, la verdad.
Eso te iba a preguntar.
Electrodomésticos y de todo. De momento acabo de llegar a casa, ahora estoy mirando porque no llevo sin estar en casa 2 días, pero de momento se me ha estropeado la nevera y está todo mojado.
Nos cuentan que no saben cuándo van a poder volver a sus casas porque se prevé que siga lloviendo durante toda la semana y hay riesgo de que se vuelva a inundar. Hay varios efectivos de la policía por la zona que llevan toda la mañana aquí. Están supervisando la seguridad de quienes aún continúan en sus casas porque en este poblado de Las Sabinas, Pilar, viven cerca de 800 personas.
Gracias, María.
A ti.
Pues va a seguir lloviendo, ¿eh? Esta tarde y lo que queda de semana. No hay de momento, eso sí, ningún aviso, pero no vamos a poder dejar el paraguas ni un solo día hasta el fin de semana próximo, por lo menos. Las máximas se mantienen por encima de los 10 grados y las mínimas esta próxima madrugada bajarán hasta los 7. Son las 2 y 23 minutos, es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
DGT Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los efectos del temporal sobre la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, ya que van a encontrar completamente cortada al tráfico la M611 en los entornos de Miraflores y Rascafría. También un accidente complica la entrada a Madrid en la A6 en el entorno de Parque Lagos y van a encontrar tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la M40 en el entorno de Coslada ya en dirección a esta A3.
Y enseguida vamos a contar qué pasa en los municipios de menos de 1.000 habitantes que hay en la región.
Ven a Mazda Kuroba Motor. Encuentra el CX-30, el SUV que todos quieren tener, con un diseño impresionante y tecnología avanzada. Y mucho más. Te esperamos en Leganés, Majadahonda y Alcorcón. Mazda Kuroba Motor, tu concesionario de confianza. Visítanos y enamórate de tu nuevo coche hoy mismo.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Soy una maleta viajera. Me encanta conocer ciudades, visitar sus calles, mercados.
Con Betravel conviértete en un viajero experto. Viaja 8 días en pensión completa con visitas y entradas incluidas. Y conoce Praga, Viena y Budapest desde 1.345 euros o descubre las maravillas de Irlanda desde 1.680 euros. Betravel, viájate la vida.
Un acontecimiento histórico. La máxima promesa del toreo, el novillero Marco Pérez, toreará 6 novillos en solitario en la Feria de San Isidro. Toda una gesta que no te puedes perder el 30 de mayo en la Plaza de Toros de las Ventas. Recuerda, 30 de mayo. Compra ya tus entradas en las-ventas.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
En la comunidad hay 44 pueblos de menos de 1.000 habitantes. Hacer una gestión tan sencilla como ir a la farmacia o a comprar el pan en muchos de ellos es prácticamente imposible. A veces no tienen ni bar que sirva de punto de encuentro para los vecinos. El gobierno regional acaba de poner en marcha unas ayudas de hasta 10.000 euros para intentar sacar adelante comercios o negocios de hostelería que den vida a esos pueblos. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues los 110 habitantes de Horcajuelo, en la Sierra Norte de Madrid, compran el pan en una furgoneta que llega a diario, tienen taxi a demanda y 2 veces al mes una oficina de banca móvil, pero no hay farmacia ni pequeños ultramarinos donde hacer la compra diaria, solo un bar y algún negocio de turismo rural al que le es muy difícil sobrevivir entre semana. Por eso las ayudas a emprendedores son vitales, nos dice Arancha Álvarez, que es su alcaldesa.
Es difícil empezar. Tenemos también la dificultad de que el turismo es de fin de semana. Entonces, los hosteleros encuentran esa dificultad, que aunque quieren abrir un poco más, luego entre semana está muy vacío. Quizás, pues mira, una pequeña tienda sí que podría animar más y sería muy bueno para Horcajuelo.
Tiendas, farmacias, peluquerías, librerías o bares son los negocios para los que pueden solicitar estas ayudas los emprendedores que cuentan con el apoyo de Hostelería Madrid. José Antonio Aparicio es su presidente.
Que hay un 17% de municipios que no tienen ni un bar. Hay que hacer que tengan esta actividad económica, porque en los pueblos pequeños, en lo que son los lugares de encuentro, ese espacio donde el vecino, la persona mayor, se encuentra con sus amigos, con sus vecinos, hay que pelear por ellos.
Más de 300 negocios podrán beneficiarse de ayudas de hasta 10.000 euros dentro del programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid y toda la información está en la web comunidad.madrid/pueblosconvida.
Gracias, Toñi.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más.
¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¡Vendido! 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 Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
El choque entre dos camiones en la A2 a la altura de Alcalá de Henares deja un fallecido, el conductor de uno de los vehículos. El accidente se ha producido a primera hora de la mañana. El alcance ha hecho que el camión ligero quedara debajo del otro, el de mayor tamaño y tonelaje. Los bomberos han tenido que excarcelar el cuerpo sin vida del conductor, un hombre de 69 años que ha fallecido en el acto. Las retenciones han complicado la hora punta en el acceso a Madrid hasta pasadas las 10 de la mañana. En 20 minutos regresa la información local. Sigues en Mediodía COPE.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se han reunido esta mañana Fernando Clavijo y María Jesús Montero. O sea, un presidente en situación crítica, con sus recursos desbordados por el flujo incesante de migración irregular a Canarias, y la vicepresidenta de un gobierno que acaba de pactar con Junts que Cataluña sea declarada zona de exclusión migratoria. O sea, zona exenta de solidaridad. Los separatistas no quieren que su catalanidad se contamine con gente de fuera. Y los socialistas convalidan ese discurso xenófobo con tal de que Pedro siga a Moncloa. Sin principios, pero todavía con el poder. Vamos a recordar que Cataluña, a pesar de la decadencia última causada por el procés, sigue siendo una comunidad rica en comparación con el resto, y sobre todo en comparación con Canarias. De pequeñitos nos explicaron que el PSOE era partidario de una cosa llamada justicia social. Y ese sintagma, antaño al menos, significaba que los que más tienen deben ser solidarios con los que menos tienen. Pero como el sillón de Pedro depende de los votos de Junts y Esquerra, pues el gobierno ha decidido aumentar los privilegios fiscales del rico, que es, insisto, Cataluña, mediante una quita de deuda, por ejemplo, y además exonerarle del deber de acoger y gastar en los pobres que lleguen de fuera. Claro, no hace falta ser un genio de la aritmética, esto está al alcance incluso de María Jesús Montero, para saber que si sacas a Cataluña y al País Vasco de la ecuación solidaria, estás obligando al resto de autonomías a acoger a todos los menores extranjeros que Cataluña y País Vasco ya no van a acoger. Y luego va Pedro y se pone a criticar el discurso de Vox. Pero si es el mismo discurso contra los menas que hace su socio catalán. El mismo. Supongo que de todo esto han hablado esta mañana Clavijo y Montero. Y digo hablado, digo bien, porque ha sido eso la reunión, una mera charla. Porque otra vez la reunión acaba sin pacto. Solamente con la promesa de volver a reunirse dentro de 10 días. ¿Por qué? Porque Montero sabe que no tiene los votos para prometer nada concreto. Es lo que pasa cuando te empeñas en gobernar cuando has perdido las elecciones. ¿Y cuál sería la solución? Pues la misma que en tantas otras cosas. Que Pedro Sánchez aparque de una vez su soberbia, que cuente bien su número de escaños y que negocie de una vez los asuntos de Estado con el Partido Popular. Y en los términos legítimos que el Partido Popular tiene derecho a establecer a cambio de su apoyo. Pero eso no va a pasar. El presidente canario lleva meses denunciando con toda justicia la saturación que se vive en las islas y la solución al problema migratorio no es sencilla. Pero desde luego no consiste en encadenar parches y en lanzar trágalas a la oposición. Eso seguro que no es una solución. Lo deseable sería un pacto de Estado migratorio. Para asignar recursos de forma equitativa, para combatir a las mafias que trafican en origen y para ejercer mayor presión en Europa. A ver si se toma en serio la frontera sur de España, que es también la frontera sur de la Unión Europea. Pero por desgracia, el gobierno gasta más energía en elevar muros y en cavar zanjas que en construir puentes. El único puente que ha construido y lo restaura amorosamente cada día es el que une al PSOE con los separatistas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y con Pilar Cisneros te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora, comenzando por la petición de Fiscalía y Abogacía del Estado para que el Supremo aplique la amnistía a Carles Puigdemont.
Porque entiende que el expresidente de la Generalitat, que sigue fugado de la justicia española, no empleó fondos europeos ni se enriqueció personalmente, como sí sostiene el juez Pablo Llarena. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, acusa al magistrado de haber hecho una interpretación sorprendente y artificiosa de la norma.
El gobierno valenciano asegura que se están cerrando empresas por la lentitud para cobrar las ayudas de la DANA.
Y desde el consorcio aseguran que no pueden ir más rápido y dicen que en abril está previsto que se haya pagado el 100% de las ayudas de los seguros. Además, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado también en Herrera en COPE la lentitud de las ayudas por parte del gobierno central.
¿Cómo va el Gobierno de España a apretar un poco el acelerador? La Generalitat Valenciana ha pagado el 46% de las ayudas solicitadas, el 8% el Gobierno de España, el 8% unos meses después, muchos meses después, demasiados meses después.
Hoy, por cierto, la Comisión Europea ha aprobado una partida de 68 millones de euros destinados a los agricultores afectados por la DANA.
Y seguimos muy pendientes de los ríos afectados por las crecidas.
Como el Adaja y el Cega en Valladolid, en alerta máxima por esas crecidas, el Eresma en Segovia o el embalse del Alcor Corlo en Guadalajara, que ha puesto en previsión de desalojo a unos 50 vecinos de San Andrés de Congosto. Y además hay más de 200 evacuados junto al río Guadarrama en un poblado cercano a Móstoles, en Madrid. Allí está María Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Calles embarradas, escombros y preocupación entre los cerca de 800 vecinos que viven en esta ribera del poblado de Las Sabinas. Tuvieron que ser evacuados porque la presa cercana se desbordó e hizo que el río creciera, inundando muchas de las infraviviendas de esta zona. Algunas familias se han acercado hoy hasta sus casas para ver cómo estaba el interior. Es el caso de Ulud.
A ver, pues la vivienda, pues como puedes ver, pues así con charcos, con barro y con mucha pérdida, la verdad. Se me ha estropeado la nevera y está todo mojado.
Aún existe riesgo de que se vuelva a desbordar el río Guadarrama. Por eso la Policía Municipal de Móstoles continúa pendiente y por el momento no va a desactivar el plan con el que están trabajando para garantizar la seguridad de la gente que vive aquí.
Gracias, María. Por cierto, que para esta tarde hay alerta amarilla por lluvias en Baleares, oeste de Andalucía, sur de Ávila y Salamanca y norte de Cáceres.
Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Jorge, hola Pilar. El Barcelona está tocado mentalmente tras la muerte el sábado del doctor Carlos Miñarro. Hoy Hansi Flick ha dicho que era parte importante del puzzle del éxito del equipo y que es muy importante ganar mañana al Benfica en la Liga de Campeones. En la Liga, victoria del Real Madrid 2-1 al Rayo. El Atlético perdió en Getafe 2-1 con expulsión de Correa, que se expone a una dura sanción por insultar al árbitro. La Liga está así: Barcelona 57 puntos, Real Madrid 57, Atlético 56. Además, Atleti de Bilbao 1, Mallorca 1, Betis 1, Las Palmas 0 y Real Sociedad 0, Sevilla 1. Esta noche se juega a las 9 el Español Girona. Mañana en la Liga de Campeones, el Barça Benfica y el miércoles el Atlético de Madrid Real Madrid. Courtois y Rüdiger están recuperados en el conjunto blanco y en el Atlético pendientes de los golpes que sufren De Paul y Lenglet. Cerramos el europeo de atletismo en pista corta con una medalla de plata en el relevo masculino de 4x400 y esta madrugada se va a jugar el segundo partido de Carlos Alcaraz en Indian Wells. Lo va a jugar contra Shapovalov.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Hay tres claves importantes en la investigación abierta en este momento por la muerte violenta de una educadora social en un centro de internamiento de menores de Badajoz. Por un lado, ese centro no cuenta con cámaras ni personal de seguridad. Fíjate que hablamos de un centro en el que viven menores que cumplen medidas judiciales, pero que no han cumplido 18 años, por lo tanto no pueden estar en prisión. Bueno, eso es lo primero que desde luego llama la atención en este caso. La segunda clave va directamente ligada a la falta de vigilancia, porque uno de los tres presuntos agresores de ese chalet ya se había fugado con otros dos menores hace solo unos días, el 1 de marzo, en pleno carnaval de Badajoz. Y en tercer lugar, y según estamos conociendo, la víctima, esta educadora de 35 años, denunció también hace unos días que había recibido amenazas por parte de uno de sus agresores. Como te puedes imaginar, entre los compañeros de Belén, esta educadora asesinada, la sensación es de total desprotección.
Hasta este punto no había llegado nunca. Habían hecho cosas, se fugan, robos, pero como tal de llegar al punto en el que estamos ahora, no.
Fíjate que nos pedían los compañeros, Jorge, como escuchas, que se distorsionara su voz en antena.
Claro, por el miedo.
Pues sí. Bueno, sabemos además que la mujer de 35 años podría haber sido estrangulada con un cinturón, según las primeras investigaciones de la policía, y que los tres menores han sido detenidos. Son dos chicos y una chica de entre 14 y 17 años, todos de nacionalidad española. Fueron cazados en Mérida, hasta donde habían huido de madrugada con el coche de la víctima. Por el camino sufrieron un accidente a la altura de la localidad de Lobón y, aunque siguieron en autostop hasta Mérida, allí han sido finalmente detenidos.
Claro, esto es un centro de internamiento para personas que han sido condenadas por un tribunal. Lo digo por si alguien tiene la tentación de hacer demagogia xenófoba con esto. Son delincuentes, esto sí, han sido, están cumpliendo una pena, lo que pasa es que son menores de edad. Exacto. En esos centros de internamiento.
Pero llama la atención que no tengan ningún tipo de vigilancia, ¿no?, en estos centros.
Hombre, llama la atención, es una vergüenza. Es una vergüenza que las trabajadoras sociales no tengan protección, porque en el fondo son como funcionarios de prisiones en este tipo de centros. Estados Unidos, Rusia y representantes de Ucrania mantienen esta semana nuevos contactos en Arabia Saudí de cara a un posible acuerdo de paz. Veremos qué paz. Dice Donald Trump que espera grandes avances a lo largo de esta semana, que aquí en España también es importante por el debate sobre el rearme militar. Y de momento los socios habituales de Sánchez siguen cerrados a aumentar el gasto en defensa.
No va de subir o bajar el presupuesto militar o de defensa en Europa, sino que va de reordenar la política de defensa en Europa.
Esta es la posición de la vicepresidenta Yolanda Díaz, pero es que en Podemos van más allá. Escucha a Pablo Fernández, secretario de Organización.
El señor de la guerra, que a día de hoy es Pedro Sánchez, la espiral a la que nos está conduciendo es muy preocupante y también es verdaderamente inquietante que tanto Pedro Sánchez como el gobierno de España vayan a sumarse a ese furor belicista.
Hombre, señor de la guerra, furor belicista, si tus socios te definen así, pues no parecen muy favorables a aprobar un aumento del gasto militar, ¿verdad? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Y sin embargo, Sánchez sigue dando a todos los partidos exactamente el mismo peso y el mismo trato y el mismo tiempo, incluido el Partido Popular, en la ronda de conversaciones para el rearme previstas para este jueves, ¿no?
Eso es, y tanto la Moncloa como Ferraz se han conjurado en las últimas horas para marcar los tiempos y, por tanto, llevar el control de la agenda. El fuego entre Sumar y Podemos ronda al ala socialista del gobierno, que rebaja tensiones, o al menos lo intenta, incluso las niega con el socio de coalición, en vísperas de celebrarse este mismo martes una cita de Pedro Sánchez con Yolanda Díaz en el intento de consensuar una posición. Esther Peña los ha pintado alineados, a diferencia de la falta de altura de miras al otro lado, de PP y Vox.
La mitad de la otra coalición, la del PP y Vox, quiere romper Europa y la otra mitad pues no sabe lo que quiere y además no hace nada por evitarlo, ¿no?
Sánchez prevé informar el jueves a todos los grupos, salvo al de Santiago Abascal, de las decisiones de la Unión Europea en un acelerón del gasto militar. El Ejecutivo apela a la necesidad de ser parte activa de la solución sin otorgar un trato preferente a Alberto Núñez Feijóo, por lo que se desvanece un pacto de Estado con los populares en materia de defensa. A la vez, Sánchez exprime la esfera exterior. El contexto de cambio del orden mundial así lo requiere, avisa su círculo. El presidente ha programado trasladarse mañana a Finlandia, país fronterizo con Rusia, y después irá a Luxemburgo.
O sea que algunos están desempolvando la pancarta no a la guerra, pero esta vez contra un gobierno del PSOE. Gracias, Rick.
Y hoy también es noticia a Vox por la investigación que, según hemos conocido a primera hora de la mañana, ha abierto la Fiscalía Anticorrupción por presunta financiación irregular en el partido. De momento hablamos de diligencias abiertas a raíz de una denuncia que presentó el PSOE. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. ¿Qué tal?
Según esa denuncia, Vox llevaría al menos 5 años financiándose ilegalmente.
Así es, una denuncia del PSOE presentada en diciembre ante la Fiscalía General y asumida por Anticorrupción por ser la Fiscalía competente. Fuentes fiscales aseguran a COPE que hay base para investigar una presunta financiación irregular de Vox, una investigación que está secreta. En la denuncia, los socialistas señalaban que Vox utilizaba métodos opacos para conseguir fondos y se refería además a fondos extranjeros conseguidos de forma ilegal. Y al menos en 2020 habría incorporado elementos de captación de fondos a modo de huchas o caja de caudales. La denuncia incluye también un préstamo de 6,5 millones de euros concedidos por un banco húngaro y concluía que Vox podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos. En rueda de prensa, el portavoz del partido de Abascal, José Antonio Fuster, ha asegurado que Vox no tiene nada que ocultar, que las cuentas están claras y que todo está incluido en su contabilidad y presentado ante el Tribunal de Cuentas. Hay ingresos autorizados por actividades promocionales.
¿De qué momento no hay nada? Desde el momento en que las actividades promocionales nacionales están autorizadas por el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Desde ese momento no hay nada. Y tampoco hay nada cuando todas nuestras cuentas son públicas, transparentes y están presentadas ante el Tribunal de Cuentas. Y no hay nada cuando el PSOE ni siquiera sabe leer unas cuentas.
Según Fuster, esta denuncia del PSOE entra en la oleada de persecución a Vox instigada desde el triángulo mágico Génova-Ferraz-Sol.
Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y 25 días lleva ya en el hospital el Papa Francisco, que hoy ha retomado la terapia habitual y que sigue dando muestras de esa leve y gradual mejoría de la que hablan los médicos. Y para esta tarde en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esperamos de nuevo una actualización de su estado de salud, porque ayer no tuvimos parte médico.
Sí, no lo tuvimos porque, dada esa situación estacionaria del Papa, los médicos prefieren informar únicamente cuando haya novedades. Y aunque el tono de las informaciones es más optimista que la semana pasada, no olvidemos que el cuadro clínico sigue siendo complejo y no está aún fuera de peligro. Hoy lunes, Francisco ha seguido desde su habitación a través de Internet los ejercicios espirituales de la Curia Vaticana y ha continuado con normalidad con su fisioterapia, lo que implica que se está consolidando la situación estable. También está durmiendo bien, Pilar, porque la noche utiliza una máscara de oxígeno que le facilita evitar crisis respiratorias durante el sueño. Y además, la oficina de prensa asegura que el Papa está informado de lo que sucede en el mundo y, en concreto, ha enviado un mensaje de cercanía a las familias de los fallecidos por las lluvias torrenciales en la zona argentina de Bahía Blanca.
Pues gracias, Eva. Por cierto, importante que el rosario de oración por el Papa, con ese nuevo horario y ubicación que apuntabas, se puede seguir en directo desde las 6 de la tarde en cope.es. Lo dicho, gracias. Trastadas, es de lo que estamos hablando con los oyentes hoy. Trastadas, se entiende, infantiles. A ver qué dicen.
De pequeño prendí fuego a una nave llena de serrín y también a un campo que estaba en barbecho.
Me quedé escondida detrás de un sillón por no saludar a unas visitas y allí aguantando hasta que se marcharon.
A mí se me ocurrió la brillante idea de hacer una fogata en el salón.
Un día cogí una piedra que había en el campo, me la llevé a casa y bueno...
La línea entre la trastada y el delito es muy fina.
Esto merece una segunda parte. Parte,
sí, esto es claramente una segunda parte. Bueno, ahora te quedas con tu COPE local y a las 3 llega la tarde con Pilar García Muñiz.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Uf, qué pereza bajar a por el pan.
A ver, tampoco exageres.
¿Que no? Baja tú a la calle, cógete un taxi, vete al aeropuerto, súbete al avión, aterriza, espera que la gente aplauda al piloto, cógete un taxi en París y vete a la panadería de la placita que tiene esas baguettes tan buenas.
Este martes 11 de marzo hay bote de Euromillones. 143 millones más el millón de los martes. Un premio tan grande que lo único malo si te toca es que querrás hacerlo todo a lo grande. Euromillones, no hay nada más grande. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No habrá muchos madrileños que conozcan el origen del túnel de Bonaparte, el que mandó construir Pepe Botella para atravesar sin que nadie le molestara los jardines del Campo del Moro y llegar hasta la Casa de Campo. El hermano de Napoleón no lo vio terminado por su precipitada salida de España en 1813, pero sí le sacaron partido los monarcas que le sucedieron para sus desplazamientos secretos a la otra ribera del Manzanares, lo que hoy conocemos como Madrid-Río. El pasaje lleva cerrado más de 40 años, pero antes de que acabe este 2025 podríamos verlo abierto, al menos un primer tramo. Ramón García Peregrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el túnel mide 45 metros de largo y 5 metros y medio de ancho. Ahora mismo está en pleno proceso de rehabilitación.
Sí, una restauración, una rehabilitación que va a permitir retirar los añadidos de diversas intervenciones sucedidas a lo largo del tiempo y recuperar elementos originales del túnel neoclásico del arquitecto Juan de Villanueva. Va a quedar un túnel accesible de ladrillo visto, cuyo primer tramo se abrirá al público por primera vez en medio siglo a finales de este año, como cuenta a COPE el director de Inmuebles y Medio Natural de Patrimonio Nacional, Luis Pérez de Prado.
Permitir de nuevo el recorrido del túnel, en primera instancia poder disfrutar de esta obra, y cuando el Ayuntamiento de Madrid complete su intervención, que está prevista para los primeros meses del año 27, en ese momento habrá un recorrido continuo, al igual que existía antes, desde el Campo del Moro hasta la Casa de Campo.
Ivonne es mexicana y visita Madrid por primera vez, nos cuenta. Está encantada con nuestra ciudad y también con este túnel que forma parte de nuestra historia.
Sería muy bueno para el turismo si hacen porque lo veo muy descuidado, no lo promueven mucho. Entonces, si es un lugar muy bonito, yo creo que tiene mucha historia, deberían de hacer un poco más de difusión de estos lugares, pues para que lo visite más el turismo.
La próxima vez que venga se va a meter en ese túnel.
Claro, si está abierto metería yo en ese túnel, sí.
La obra del túnel de Bonaparte o túnel de Villanueva cuenta con un presupuesto de 400.000 euros financiado con fondos de la Unión Europea. Y justo enfrente, Pilar, de la entrada de ese túnel, se está montando ya un kiosco de bebida y comida aquí en el Campo del Moro.
¿Y qué historias y leyendas oculta este túnel?
Pues muchísima, un túnel secreto que comunica un palacio real con Madrid, Río y la Casa de Campo. Bueno, parece un escenario de película de suspense, pero ese túnel, como sabes, existe desde hace 200 años. Se llama, como decíamos, túnel de Bonaparte, porque fue el hermano de Napoleón y fugaz rey de España, José I, Pepe Botella, quien mandó construir en 1811 ese pasadizo al arquitecto Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado, como nos recuerda Luis Pérez de Prada.
Ese túnel tenía esa función, ¿no?, la de comunicar de una manera privada este palacio a través del Campo del Moro con la Casa de Campo. Se atravesaba el túnel, se atravesaba el Puente del Rey y se llegaba a la Casa de Campo y a la Casa de los Vargas, que es donde José de Bonaparte pasaba su tiempo de recreo, ¿no?
Pepe Botella no pudo disfrutarlo mucho, ya lo contábamos antes, tuvo que salir corriendo antes de que concluyera el proyecto. Los monarcas que le sucedieron sí que eran muy aficionados a este túnel porque la Casa de Campo era su tesoro natural.
La Casa de Campo, que realmente era uno de los espacios preferidos por los monarcas, ¿no?, en los cuales todos ellos pasaban bastante tiempo al aire libre y, es más, Alfonso XIII se sabe que era uno de los lugares que más frecuentaba. Fue utilizado sin interrupción desde Fernando VII hasta Alfonso XIII.
Pues por este pasadizo secreto, Alfonso XIII salió para no volver rumbo a Cartagena y el exilio el martes 14 de abril del 31, cuando se proclamó la Segunda República. El túnel daba acceso al Museo de Carruajes hasta los años 80, pero desde entonces está cerrado, aunque Patrimonio Nacional lo va a recuperar ahora para enriquecer así la visita a estos preciosos jardines del Campo del Moro.
Gracias, Ramón. Y enseguida te cuento cómo están ahora mismo los ríos y embalses de la región después de un fin de semana muy complicado en muchos municipios, sobre todo en los de la sierra.
Te compraste una barbacoa y la usaste dos días. El día que la compraste y el de tu cumple. Y ahí está, en el jardín, sin usar. El horno Miele de hace casi 20 años, ahí está, en la cocina, usándose casi a diario. De ese no te has cansado. Miele, electrodomésticos que sobreviven a lo rápido que nos cansamos de todo. Una vez Miele, siempre Miele.
Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Es el momento de llenar tu maleta de recuerdos inolvidables. En Bitravel tenemos tu plaza para viajar con las rutas culturales para personas mayores de 55 años de la Comunidad de Madrid. Estancias en islas, escapadas nacionales e internacionales, grandes viajes, cruceros. Con Bitravel siempre vuelves con más de lo que te llevas, así que no lo dudes y reserva tu plaza ya. Bitravel, viájate la vida.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se sigue desembalsando agua de los 11 de los 13 embalses que hay en la región. Todos están ahora mismo por encima del 80% de su capacidad. De momento no hay ninguna alerta ni aviso por la lluvia ni por la nieve, aunque de aquí a unos días podremos tener de nuevo una situación pues complicada en muchos ríos que volverán a coger el agua del deshielo. Eso ocurrirá. Belén Imáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En cuanto suban un poco las temperaturas, claro.
Así es, porque aunque las lluvias parece que nos va a dar una tregua hasta el jueves, al menos en la intensidad, a partir del jueves va a volver a llover con fuerza. Pero además está el deshielo, como dices, que va a hacer que toda esa nieve que ha caído en la sierra confluya en los ríos. Una situación parecida a la que ha tenido lugar este fin de semana y en la que están trabajando. Lo ha dicho en COPE Pedro Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid.
La cota de nieve había ascendido, por tanto toda esa nieve que estaba acumulada empezaba a derretirse. Ahora estamos en ese momento de tranquilidad y de control, pero hay que seguir preparándonos y estando en alerta para el nuevo episodio. Entonces, en este momento podemos decir que estamos con esa fase de control.
Se está manteniendo en todo momento el control del volumen de los embalses por seguridad y para evitar un desbordamiento que pueda poner en riesgo a la población.
Al final lo que se persigue es tener esa seguridad hidrológica y una regulación importante para que los cauces de los ríos no inunden zonas sensibles o infraestructuras importantes. Por tanto, en este momento deben de estar haciendo una gestión similar para que cuando llegue algún momento de grandes precipitaciones, como podría ser a partir del jueves, pues tengan esa capacidad de regulación.
Esta pequeña tregua en las lluvias va a facilitar que los embalses vayan poco a poco reduciendo sus caudales y las presas regulando sus niveles máximos.
Gracias, Belén.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sueña como el Quijote y ven a Yamóvil. Podrás cambiar tu viejo Corcel por un coche seminuevo. En un lugar de Alcalá de Henares se encuentra Yamóvil, donde vuestra merced verá el cambio 400 años después. No tienen patas, tienen ruedas. Lo llamamos coches. La mayor selección está en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Cada familia es un mundo, pero todas caben en Ibiza. Desde pequeños aventureros hasta adolescentes, Ibiza tiene planes para todas las edades y preferencias. Deportistas, curiosos, marineros, intrépidos. Emprender vuestras próximas vacaciones en la Isla Blanca es un juego de niños. Disfruta de la Ibiza más familiar con garantía de calidad de Ibiza Family Moments.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Este domingo van a saltar chispas. Desde las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Barcelona. Un duelo con cuentas pendientes.
¡Ojo al Barça, Oli!
¡No ha terminado esto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Insparia, líder en trasplante capilar gracias a su método exclusivo y el mejor equipo médico, te ofrece el Atlético de Madrid-Barcelona.
Y el Consejo de Estado ha informado a la Asamblea de Madrid que Pedro Sánchez no tiene ninguna obligación de comparecer en la comisión que investiga en la Cámara de Vallecas la cátedra de Begoña Gómez en la Complutense. Escuchas Mediodía COPE y ahora vamos a seguir contándote todo lo que te interesa, pero ya en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La reunión de los representantes de Ucrania y de Estados Unidos en Arabia Saudí intenta reconducir la situación inédita creada hace 10 días en el despacho oval de la Casa Blanca. Europa sigue intentando precisar cómo respondería a una eventual retirada de Estados Unidos de Ucrania. La situación es de gran incertidumbre en el tablero internacional. Trump ha rechazado el plan de reconstrucción de Gaza y por quinto año consecutivo Rusia, China e Irán están realizando maniobras en el Golfo de Omán. En esta situación es muy llamativo que el presidente del gobierno no comparezca en el Congreso. Es muy llamativo que los puentes entre el Partido Popular y el PSOE, que representan al 64% de los electores, estén destruidos desde hace años. No sabemos cómo va a ser el nuevo mundo en los próximos meses, en los próximos años o décadas, pero sabemos que hay muchas cosas que van a cambiar. Hay que hacer una política económica que reduzca la desigualdad para que la pobreza y la frustración no alimenten al radicalismo. Habrá que hacer sacrificios que están muy lejos de nuestra mentalidad. Habrá que aprender a combatir y rechazar la desinformación, y eso se hace con buena educación, desarrollando la capacidad crítica. Todo eso no se conseguirá sin grandes pactos. En este escenario llama la atención que nuestros políticos, en especial los que forman parte del gobierno, se dediquen a la jugada